Hoy en Fox Sports Radio, Raúl Jiménez, Tecatito y Edson Álvarez salen a escena en la función llamada UEFA Europa League. Con polémica arbitral, las Águilas rescatan un punto de Guatemala y cambian el chip para enfrentar a Rayados. Y con el rebaño agarrando sus chivas para su viaje a Tijuana, inicia Fox Sports Radio.
Como valioso, si no nos marcan dos penales clarísimos y no echan al jugador que está, que le hace el foul a Ibargüen.
Si no concretas la cantidad de oportunidades de goles que tuvimos y cometes errores infantiles defensivamente, el resultado es más que normal lo que sucedió.
Si el arbitraje es un poquito justo, si son buenos, no son malísimos estos, pero si hubiera sido un poquito justo, es un partido para ganarlo, tranquilo.
Si es justo o injusto, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que ellos ganaron, nosotros perdimos.
Ni siquiera es que sea dudosa. La mano está acá arriba y la agarra acá. Y la otra jala al delantero cuando se lo gambetea. Se ve el jalón de camiseta.
Distracciones, creo que distracciones nos costaron ahí el partido.
La roja en el primer tiempo, te quedas con un hombre menos. Hay que jugar 90 minutos con, o 70 minutos con un hombre menos. No, no, es un arbitraje desastroso hoy. Si lo agarra un poquito más parado, me lo fracturan.
Gracias por acompañarnos una vez más en Fox Sports Radio. Es un lindo jueves por la tarde y, por supuesto, es un gusto que usted esté con nosotros para hablar de muchísimos temas. Ya escuchábamos las declaraciones de los técnicos luego de su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Salim Chartouni, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti, por supuesto, a mi querida sombra, Fabi Viejito. Contento, ¿no? Es una semana bien intensa de mucho fútbol de lunes a domingo.
¿Cómo
te
fue la Europa League?
¿Sabes qué? Es que hay partidos que no dan para más, pero cuando te gusta tanto, le empiezas a pensar lo que tal vez la vivencia del técnico, cómo intenta resolverlo y cuál es el pro y el contra que tiene. A mí me gusta mucho, me apasiona. Bien, divertida, fue una buena jornada.
Eso me da mucho gusto, Salim. Rubén Rodríguez.
Hola,
tú tienes cercanía con Miguel Herrera, ¿no?
Sí.
¿Por qué no fue árbitro? ¿Por qué se dedicó a ser entrenador?
Yo creo que ayer sí.
O todavía puede darle un giro a su carrera, oye.
Puede ser.
Para que le enseñe a los árbitros a pitar adecuadamente.
Mejor que Marrufo sí lo puede hacer.
Por eso.
¿Sabes por qué? Ayer
pero yo sería muy sano tener a Miguel Herrera como árbitro. O sea,
en lugar de Bricio.
Ejemplo. No. Porque Bricio es el presidente de la Comisión de Arbitraje. No, yo te digo...
Que pite, que esté
claro,
dentro.
Que pite. Okay,
tienes razón.
Porque él tiene un bar ahí en el vestidor ¿no?
Que reciba algunas mentadas de madre también, ¿no? Puede ser.
No.
O algunas. Pues como todos los árbitros, Mariano. Pero fíjate que ayer sí...
Pero yo le creo contestaría que las mentadas de madre
a la
gente.
Sí, eso sí. Pero fíjate que ayer sí... Creo que ayer sí tenía argumentos. Híjole, hay una patada que si agarra bien parado a Ibargüen, lo parte.
¿Una?
Y ni siquiera, bueno, yo vi esa que dije, no puede ser posible. Y solamente marcó falta. Ayer sí creo que el árbitro sí la traía contra el América y no sé si contra Miguel. A lo mejor, déjame buscarle, a lo mejor algo le hizo o alguna vez tuvieron un roce, porque ayer sí el árbitro, híjole.
O sea, ¿el América no pesa en CONCACAF? Ahí sí no.
Pues allá, abajo no, ¿eh? Abajo no, porque ayer nos dimos cuenta de que no, le pitaron en contra. Por primera vez un partido en contra del arbitraje para el América.
No es la primera vez, pero
bueno,
sí.
Pero más autocrítico el Tuca, ¿no?
Exactamente, Mario. Un saludo para ti, para Rubén, para Salín. El Tuca un poco más, sus conferencias son muy entretenidas porque hace un análisis perfecto, gano, pierdo, empato. ¿Qué? Pero ¿cómo no le voy a dar al Tuca? Si nunca hace un análisis, por lo menos aquí fue autocrítico. Se fallaron muchos goles y terminan perdiendo el compromiso. Lo de América Miguel es una constante que está hablando de los árbitros. O sea, me parece que en ese sentido él debería decir, vamos a hacer un reclamo a la CONCACAF porque no nos pueden volver a pitar de esta manera, porque está la integridad del jugador primero que otra cosa. Sabiendo que en esta competencia, ir a jugar de visitante a Guatemala, a Honduras, y lo digo con todo respeto, son duros, las canchas son, el pasto es alto, las mojas, lo que tú quieras, y quieren ganarte de cualquier manera. Obviamente, deportivamente, me parece que en ese sentido Miguel debería decir, ok, ya empatamos, conseguimos un buen resultado, no hay lesionados, y en el Azteca nos vemos, de vuelta.
Yo le sumaría, porque todos son argumentos muy válidos, pero en el otro partido, en el de Alianza contra Tigres, Parchman, del árbitro de Jamaica,
también tuvo un parcito, ¿va?
Yo creo que igual o peor que Marrufo.
Sí.
Ahí están las imágenes de la vivencia americanista el día de ayer.
Supuestamente Marrufo es el hijo del
sí, hijo
del legendario, sí. y es el mejor de Estados Unidos, por decirlo
así. El Pete Lemelesi también, sus partidos son así de sí. Mira, esta, no es. Esa es sobre Bruno, pero hay una más. No,
pero
más
esta, después de cómo lo remata en el suelo, ve cómo le deja la boca. No. Esta era tarjeta amarilla.
Cáceres,
y
¿no?
Sobre Cáceres. Ojo, Cáceres es el de la S, el central. Hasta aquí todo iba bien. Es una acción de los salvadoreños, de Herrera, el mexicano, que competía. Sí, claro, estaba muy molesto. Leo también. Dicen, Marrufo se reía de todas, pero en la primera parte, en 20 minutos, era para que hubiera 3 amonestados. Esta es la primera, Leo Suárez, que pone la pelota en zona de gol y el remate que pasa por encima.
Creo que tuvo 15 minutos de buen fútbol. Nos saludó ya después, a base de patadas, fueron armando un poco los ímpetus del equipo de Miguel Herrera. Que esta es la que te digo.
Esta. Menos mal que afloja un poquito, o sea, lo pilla en la carrera. Sí. Si lo pilla apoyado, sí, lo fractura.
¿Te acuerdas de la que le hicieron a Brizuela hace algún tiempo?
Claro.
En Toluca, si no me equivoco, ya estaba en
Rubens.
Chivas.
No, fue Rubens.
Sí. Fue Rubens Zamudio.
Muy parecida.
Ahora, el tema acá entonces pasa por varias cosas. La primera es que ha hablado tanto del arbitraje, Miguel Herrera.
Sí, que ya...
Que ahora cuando sale...
pierden poder las palabras.
Pues parece que está ardido, ¿no?
Sí, sí.
No, pero las imágenes no ayudan.
Pero,
¿eh?
No, pero estoy hablando... Salim, voy a recapitular mi frase. Se ha quejado tanto, sí, que ahora cuando habla es como el cuento de Pedro y el Lobo.
Sí. Estoy de acuerdo
las
contigo. Creo que, como
respalan.
Dice Fabi, se queja cada semana.
Se queja cada semana.
Tiene mucho sentido. Ayer sí tenía muchos argumentos para debatir el arbitraje. Yo sí creo que el arbitraje fue factor el día de ayer. Hay un descuido en la saga. Y bueno, pues...
El gol es válido de los salvadoreños. ¿Eh? Sí, es una muy buena jugada. Mal. En esta a mí me parece que existe falta en el momento del remate. ¿Eh? Ojo.
Y Memo también se queda muy atrás.
Sí.
O sea, podría ponerle... Ah, Jiménez, perdón.
Jiménez, sí.
Jiménez se queda atrás.
Y aquí gracias al...
Córdoba lo hace muy bien, que me parece de los mejores de América, Córdoba, pero sí, el partido hubiera terminado con por lo menos un par de jugadores menos de los salvadoreños y tal vez uno de los americanistas. Se empezó a calentar mucho eso. Marrufo creo que no tuvo forma de controlarlo y el desenlace es 1-1 con sabor muy amargo para los americanistas.
O sea, el América, dice Rubén, incidió el arbitraje. ¿No tuvo más argumentos como para ganar este partido independientemente del arbitraje?
Yo creo que si manejas el partido de diferente manera, cuando viene tu rival, la toca, si hay una circulación importante, normalmente no te van a pegar. Por ahí te pegarán una que llegarán tarde. Pero me parece le faltó, entraron a esa disputa, entraron a esa lucha y es muy complicado en el Centroamérica.
Es que sabían
de esa
cómo
manera.
Jugaba el América.
Sí,
¿no? Sabían que la pelota llegaba del centro a la banda.
Cruz Azul ganó en el minuto 90 y tanto, le costó mucho.
98,
entonces, y le está pasando de repente a veces la selección con equipos como Jamaica, los mismos hondureños, que son fuertes físicamente,
es que,
les cuesta...
Es que realmente existe un desconocimiento por parte de los equipos mexicanos hacia la zona. Eso es en selección y en clubes,
o exceso,
¿no?
De confianza.
Sí,
ahora, Tigre y América no tienen, me parece, condicionantes para pensar que van a quedar eliminados.
No, pero pues tienen todo un departamento para
sí,
estudiar,
pero ¿sabes
¿no?
qué, Mario? Que como las ligas no son tan competitivas, pocas veces puedes llegar a ver un partido de Guatemala, un partido de la Liga de
pero,
El Salvador.
Pero mandas a gente.
O sea, ¿cómo
sí,
pasa con México en Europa?
Ándale, pues, así, igualito.
Ah, okay.
Igualito.
Ajá.
O sea, aquí sí puedes ver un partido de Estados Unidos, un partido de la Liga sin ningún problema. Pero que tú tengas o puedas ver un partido tranquilo. Ahora, no es lo mismo ver una liga constante a que mandes a scoutear 2 partidos a alguien. O sea, tú bien sabes que no es lo mismo. O sea, tienes que ver.
Pero te ayuda mucho, Rubén.
Sí, pero a ver, es mucho más fácil que los equipos de abajo sepan a qué juega el América, a qué juega Tigres, a qué juega Cruz Azul, que tú, Cruz Azul, América,
sí, ahora,
o Pumas, sepas a qué juegan
entiendo
ellos.
Muy bien. Cuando tú vas a visitar un equipo, tú alcanzas a ver tal vez 2 partidos y un tercero de los anteriores en algunos videos editados, sí, tomando en cuenta las jugadas más importantes. Darle seguimiento a una liga como tal es muy complicado. Tanto América como Comunicaciones ayer fueron e investigaron los últimos partidos de sus respectivos rivales, viendo cuál puede ser la posible alineación. Lo que yo argumentaría sería la incapacidad del tipo que marcó la ley en el encuentro para poderlo llevar a buen puerto en ambos lados. Porque cuando el partido, más allá de que, bueno, tócala más rápido, está bien, pero mi estilo de juego no es tocar rápido. Si me dan una patada, habrá quien deba sancionar. A eso es a lo que yo me referiría.
A mí me parece que ayer, bueno, no tengo duda que los equipos mexicanos van a avanzar. Que los 4 equipos van a avanzar.
León
pero,
está bravo, ¿eh?
Híjole, no sé.
¿Lo de qué?
León. Para mí León dejó el partido. Falló 3 o 4
tiene una ventaja. Vamos a ver cómo le va el fin de semana. Es importante cómo le vaya el fin de semana, porque... Antes de jugar contra Los Ángeles, termina perdiendo muy feo contra San Luis.
Es que te vuelves predecible. Cuando juegas así...
No, Rubén, escúchame. Pero yo te entiendo eso, que eres predecible cuando a veces juegas de una manera. Pero tiene muchas variantes, León. El tema, cuando tú pierdas el fin de semana pensando en poner un equipo alternativo, que con eso te va a alcanzar y eres sobrepasado, anímicamente igual que te crea desconfianza, aunque juegue con un equipo alternativo. Y no fue el mismo León de siempre contra Los Ángeles, que en el papel lleva mucho más rodaje. Primer partido oficial de Los Ángeles. Primer partido oficial de Carlos Vela jugando en un con un equipo en
15 años.
Oigan, por cierto, la UEFA y la Conmebol se pusieron de acuerdo y va a haber un intercambio. Van a estar supervisando partidos internacionales el continente, uno del otro, en la zona el uno del otro, como para darle más experiencia a los árbitros, como para que Conmebol vea lo que pasa en Europa y Europa pueda también ver lo que sucede acá. Posiblemente incluir un equipo de oficiales de partido de la UEFA designado para la fase de grupos de la Copa América y un equipo de oficiales de partido de la Conmebol designado para la fase de grupos de la UEFA en la Euro 2020. Además, habrá intercambios similares entre la UEFA Champions League, Copa Libertadores y la Europa League, Copa Sudamericana. ¿Qué te parece eso, Fabián?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bueno, me gusta eso.
Y cuando llegue acá Mateu Laoz y de repente vea que, no sé, en un duelo entre...
No, Libertadores. Ir a jugar,
de Copa Libertadores se pone la cosa más caldeada, ¿no? Bien,
o sea, pero le servirá de experiencia a ellos. Creo que es muy bueno esta situación de que vayan los de Conmebol a Europa y los de Europa vengan para acá y conozcan. Se juega de diferente manera. O sea, en Europa la localía pesa bastante, pero no es tan hostil.
Las reglas son las mismas, ¿no?
Sí, claro. Pero
la forma de impartirlas es la que cambia.
La cancha,
ahí es donde tenemos que aprender.
La gente que está afuera en la
Bundesliga. Y ellos tal vez también aprender, ¿no?
Sí, claro. algo, pero insisto, las reglas son las mismas para todo el planeta. El tema es cómo las aplicas, cómo impartes la ley en el juego. En Alemania vemos que el primer tiempo el árbitro es bastante llevadero. A menos que hagas algo grotesco, viene una tarjeta amarilla. Pero los jugadores tienen ese límite y también los jugadores en Alemania tienen esa facilidad para dejar que el árbitro haga su chamba. Es más raro que se equivoquen, sí, pero se equivocan.
Pero los jugadores también son distintos, ¿no? Y también creo
por,
que
por eso digo,
creo que aparte del jugador, chamba. El jugador de acá es más cancherón, se tira más.
En Alemania nunca vas a ver que todos los jugadores, como pasa en España, por ejemplo, roden al árbitro y le empiecen a reclamar. Porque ahí empiezan a volar las amarillas y se me hacen todos para atrás, ¿no?
Respetan
no me vengan a rodear aquí como en el gallinero. Pero creo que, a ver, como cuando te ibas de intercambio en la universidad, o sea, el alumno tiene que tener ciertas calificaciones.
Claro.
Con CACAF, ¿tiene calificaciones como para armar su intercambio?
No, serán los de FIFA, ¿no?
O sea, porque imagínate que mandan a este tipo a arbitrar un partido de la Champions.
No, no creo. No,
el,
no,
tema,
no.
El tema
no,
es,
no sale del vestidor.
Para mí es que...
No, no me asustes, eso, Mario.
Pero pues es parte del intercambio.
No, no, no. Y tendría que ir uno, por lo menos para ver.
Es que sabes, para ver.
Para ver.
No, no.
No, para
lo que dice Mario.
Pero eso es lo que dice el acuerdo.
Estamos hablando de una locura.
El acuerdo dice que podrán venir oficiales a impartir no, justicia bueno, en los partidos de sí, la este Libertadores señor, y Copa América y al revés.
Se le ocurre estar en el partido de Getafe de hace un momento, no quiero ver el desenlace, no.
Sí, termina
no,
con dos.
No.
El tema es que creo que el arbitraje está más atendiendo, está más preocupado por entender la palanquita y la repetición que por formar realmente árbitros, Mario. O al menos no,
pero,
en México
pero
pasa eso.
Pero esto lo va a formar, Rubén.
No, a ver.
¿Cuándo, a Europa,
los árbitros en México están abandonados, Fabián. No me vengas con cosas.
Pero ya son profesionales,
¿no? No, a ver, espérame. A ver, están más preocupados por entenderle al aparatito que por entrenar bien, por implantar buena dinámica
pero
entre
eso,
ellos.
Eso es criterio, ver, Rubén. No. Entrenan bien, ya son profesionales, no, ya está profesionalizado.
Sí,
el
pero cuando la cabeza del árbitro te dice, sí, quiero quedar bien con mis jefes, te das cuenta dónde está parado el arbitraje
pero
mexicano.
¿Cuál es la mejor forma de quedar bien con tus jefes?
Quedar bien con
por eso, pitando bien.
Si no pitas
haciendo
bien,
mejores
no
árbitros.
Bien
bueno, pero si no les das todos, ¿sí? Si no entrenas bien, si no les formas una
pero
buena
a ver, ¿por
personalidad.
¿Por qué dice que no entrenan bien?
Porque yo sé que no entrenan bien.
No.
Yo he hablado con árbitros y no entrenan bien.
Pero es un tema
no hacen
personal.
Buenas cosas.
O sea, tienen que estar bajo de peso solamente.
No. A ver, tienen que... Primero tienen que haber clases, ver partidos, ver videos, ver ciertas cosas.
Tienen que jugar.
Cosas,
tienen que, sí.
Por favor.
Pero eso
el
lo
arbitraje,
hacen.
No lo hacen.
A ver si la comisión de arbitraje puede invitar a Rubén un día a entrenar.
No, mejor,
con ellos.
Mejor ¿no? Yo te invito a que no hables con Bricio, hables con los árbitros.
No, pues yo no hablo con Bricio.
Ah, bueno, entonces
pues
tú
yo no
así
hablo
parece.
Con Bricio.
Bueno,
yo te estoy diciendo, estoy defendiendo un gremio que me parece que es muy complicado, Rubén, ser árbitro.
¿Y los futbolistas no son complicados?
Pero estoy hablando del arbitraje.
Por
y
eso,
de los
el arbitraje necesita personas con más personalidad en la cancha, no alguien que maneje el VAR.
Pero tiene que saberse las reglas bien y saber canalizar bien el
por
tema.
Por eso,
Rubén.
Pero eso es
no
en
es
el
un
día
tema
día.
De profesionalismo acá.
Hay claro que sí, tienen no, que ser más profesionales no. También en todos los aspectos. No y si no das todas las armas, ¿cómo quieres que piten muy bien los domingos? Si todo es el VAR. Es el principal culpable de todos los partidos. No hay un solo partido que
pero
no sale
si
del
VAR. No toma decisiones, las toma el árbitro.
Por eso, pero te das cuenta que
pero
los árbitros no están capacitados para tomar
no,
buenas decisiones.
Bueno, pero es una interpretación de ellos.
No, por eso. Pero
ellos como ven el fútbol.
Por eso, pero las interpretaciones son diferentes
yo
en cada partido.
Me refiero que es muy difícil hoy ser árbitro.
Pero ese es un tema de reglamento, Rubén.
Sí, pero ¿sabes qué, Marión?
Y de la interpretación del reglamento. Pero a ver, si ¿cuántas broncas no se quitaron desde que las manos en ataque se marcan todas?
No, bueno,
¿cuándo hemos vuelto a tener un problema de ese tipo?
Estoy de acuerdo.
Listo, chau. Bueno,
pero hoy también te das cuenta que con esa aplicación, toda la mano a la ofensiva se marca como penal, independientemente de que sea. ¿Cuántos penales tenemos por partido hoy? Todos. Hay partidos que tienen hasta cuatro penales.
Sí, pero ya partido. Empezamos con un tema
a lo que yo voy,
mucho más claro.
Sí, pero a lo que yo voy es que el árbitro tiene que dejar de ser el protagonista. ¿Y cómo? Aplicando las reglas al parejo. Y si no te juntas con ellos, sí. Si no analizas con ellos y solamente los señalas, no vas a llegar a
ningún
lado.
Cada partido de fútbol, Rubén, tiene un distintivo, como algunos otros deportes. En nuestro deporte en particular, en el fútbol, las jugadas de apreciación, a menos, y yo insistiré siempre, y es una discusión que he tenido con mucha gente, que en la televisión que tienen arriba no te manden la imagen contundente de que te equivocaste, ni siquiera te deberían de llamar y dejar que esto siga.
Claro.
Así de fácil. Porque el segundo por segundo donde tú detienes la toma te puede dar la impresión de que te pegó en el hombro o te pegó en el antebrazo y cambiará la percepción completa. Si la jugada no tiene en el momento real o en la velocidad real, la percepción de la seguridad de que el árbitro se equivocó, no la deberían seguir. Y aparte, si estás tan seguro arriba, la telecita de abajo no tendría ni que existir.
Es el tema de los errores evidentes. Los errores evidentes se le tienen que señalar al árbitro. Pero si es una jugada milimétrica, que aún con VAR nos hemos sentado en esta mesa a analizarlas y no nos ponemos de acuerdo después de una hora de discutir, deja que se quede con la decisión que tomó él.
Exacto, después ya tendrá consecuencias. O sea, ¿ya?
También es cierto que arriba cruzan al árbitro. El árbitro a veces no tiene la necesidad de ir, pero es que chécala. Y ahí van. O sea,
pero ahí el árbitro tiene que ser más criterioso,
y tiene que tener mayor personalidad.
O sea, ese es del árbitro también.
Por eso, pero si
eso
no les
es
das...
de la comisión.
No. Pero sabes que la comisión les debe de señalar.
¿Será la confianza del
técnico?
¿Tú ya
sabes? ¿Te has dado cuenta cuánta gente no sabe llegar a lugares ya sin un celular? ¿Sin un navegador?
No, todo. De 10, 8.
De 10, 8.
O sea, antes te decían, pasas la casa gris. Dos semáforos a la izquierda y sabías llegar.
Claro.
Y si no preguntabas, hoy en día la gente ya no sabe llegar a lugares sin eso. ¿Es culpa de esto?
Es culpa de nosotros, es la dependencia
mismo.
Que se hace.
La culpa no la tiene el VAR.
Pero no es dependencia,
la culpa la tiene el
árbitro. Claro. O sea, pero yo no le echo la culpa al VAR. Yo lo que creo es que estamos preocupados porque el VAR solucione los temas cuando deberíamos estar preocupados
hazte dependiente de una fórmula que te solucione. El celular te soluciona, te haces
la única dependiente es el reglamento, ¿estás de acuerdo? Como tú decías.
Tú no puedes depender de una decisión de un cuate que levanta arriba o pica un botón y te dice, me parece
que fue en los partidos penal. En México.
Pues no me parece. Si te parece, el central debería decirle, si te parece, ni me molestes. A menos que me equivoque de manera categórica y contundente, entonces sí levante el teléfono y dime, oye, es que está entre que lo marcaste en la raya el penal, pero a ver. No, ya lo que marqué y listo.
Pocos árbitros hoy 100 repeticiones y podrán tomar
cada vez van
eso.
Más veces.
Por eso.
Promedio 4 o 5 veces. ¿Qué pasa si el de arriba... creo yo, se dedica a limitarle su trabajo?
Yo estoy de acuerdo con
que lo sepa. Nos quejábamos
y la
de que
tele
no iban.
De arriba, la tele de arriba no la necesitamos. La tele de abajo, perdón.
Es que no la necesitamos. No, es que, a ver, el VAR es una herramienta y ahí estoy contigo y con ustedes. Pero el árbitro tiene que tener mayor capacidad. Pero también tienes que darle las armas para tenerla.
Entonces también le tenemos que dar las armas nosotros. Y si hay un entrenador como Miguel Herrera, que todos los días sale a quejarse del arbitraje o después de cada partido cuando las cosas no le salen como quieren, termina por exhibir al gremio arbitral. Y una y otra vez estamos poniéndolos en el foco. Sí. En vez de dejarlos también hacer su chamba. Si yo fuera árbitra también estaría angustiadísima.
Oye, el árbitro, Mario.
Si va a salvar mal, si no va a salvar mal, si pitas mal, si no pitas mal.
En el tema de Miguel, que es el que ponemos en la mesa ahora, cabrá la misma explicación que cuando estamos, por lo menos un servidor, platicando del VAR. Si tiene la evidencia correcta y categórica, Miguel, de que se equivocaron, bueno, pues tendrá razón y podrá expresarse de esa forma. Si no lo tiene, bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero mientras Miguel tenga, insisto, hablamos de Miguel porque lo pusimos en la mesa.
Pero
Miguel
muchos
ayer
otros.
Tenía razón. Sí, Miguel ayer tenía razón.
Sí,
en
claro.
Lo que dijo
pero
Miguel.
Pero se vuelve rutinario.
A ver. Cuando lo ha dicho Miguel, no ha tenido razón, entonces me preocuparía. Pero ayer en particular, lo que Miguel expresó, para mí, tiene 100% de realidad.
Pero yo vuelvo al tema de Pedro y el Lobo, Salim. ¿Mm? No contribuyen estas declaraciones al entorno. Porque no son propositivas. Porque Miguel Herrera no tiene una solución para este problema. Y lo único que sale a hacer, jornada tras jornada, es reventar a los árbitros. Y hay un montón de periodistas que a lo que se dedican es a reventar a los árbitros. Y eso no le va a traer más justicia al juego, ¿eh?
No, es una tendencia mal enfocada. Ahora, claro, hay equipos que tienen por contrato, por obligación, que los árbitros no hablen del arbitraje. Hablen solamente de fútbol. Y me parece que eso debería ser una constante en todos los equipos. Claro. El tema también de ir a hablar con el cuarto árbitro a cada momento. ¿Y qué te va a hacer el cuarto árbitro? ¿Te va a cambiar lo que cobró uno?
¿Y cuántos ex-árbitros no hay que están tire y tire? Exacto.
Bueno, están sobre la jornada, claro.
Contra sus ex-colegas.
Como Rubén.
No, a ver, no, yo no le, aquí, yo a qué colega le tiro.
No, como Rubén a los árbitros, me refiero.
No, yo no tiro a los árbitros, al contrario.
¿Cómo
yo
no estás diciendo que son poco profesionales? ¿Que no entrenan? ¿Que esto? ¿Que esto otro?
No, yo no dije que no entrenaban. A ver, te viste todo mal. Vamos, yo dije que la comisión no les daba las armas. No me la cambies. No me la cambies. ¿Qué dijo? Al contrario, yo estoy defendiendo a los árbitros. Yo estoy defendiendo al gremio. ¿Por qué? Porque creo que tiene que haber mejores árbitros que una gran tecnología.
¿Y cómo va a haber mejores árbitros?
Yo creo que con mayor carácter, mayor aplicación del reglamento. ¿Sí? Trabajar con ellos mejor los partidos, juntarse todos, si es necesario, 3 o 4 días, hacer, no haber cambios. A ver, ¿qué pasó recientemente? No cambian árbitros a beneplácito de los dueños. No cambian árbitros, a pesar de que hagas tu trabajo fenomenal.
Todavía sucede
eso. Te cambian. Ah, pues sí, hace 15 días, ¿no? ¿No? La cabeza sale diciendo, tengo que quedar bien con los jefes.
Soy muy iluso.
Entonces, o sea,
tú también.
A ver, y no solamente basta con no hablar, Fabián. Hay que respetar un poco más. Digo, yo sé que viene, es algo de respeto a todas las instituciones que como sociedad tenemos. Pero a ver, se la pasan mentándole la madre, pechándolo, cortándole la manga. Casi
bueno,
le mientan la cara, por favor. Entonces, si el árbitro...
¿Tiene solución?
¿Sabes qué? Exacto, pero ¿sabes qué? Dile, ¿tiene señores? Sí, diciéndole, ¿sabes qué? Es que de arriba te dicen, tienes que sacar menos tarjetas para que sea más fluido el juego.
Sí, yo te entiendo. Pues, mira, lo del otro día, y que Nahuel mató a todos los que estamos aquí en una situación de comentar o analizar un partido de fútbol, que me parece que es muy mal, porque lo que nosotros dijimos que era expulsión y que era falta de este chico... Y que
obstrucción y roja, ¿no?
Exactamente.
Obstrucción y roja, ¿no? Era así, ¿no?
Exactamente. Era penal no era, no, o sea, no tenía argumento para cobrar penal. Pero dijimos lo que está dentro de las reglas. Entonces, por eso te digo, ahí está mal el tema. Pero ahí se equivoca el árbitro y se equivoca el VAR también, que yo no sé si tiene la capacidad de decirle, oye.
El árbitro ni siquiera la fue a revisar, ni siquiera la marcó.
Agresión sin balón. Agresión sin balón, claro. Sí, pero si te expulsan estando en el banco, Salim.
Sí.
De repente le dices un disparate al árbitro y viene y ¡pum! Roja estando en el banco sin haber
estoy
entrado.
De acuerdo, sí, estoy de acuerdo también. O sea, a veces
dentro del estadio te pueden seguir, te pueden expulsar. Si tú vas al vestidor, te pueden expulsar.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver. Habrá que mejorar mucho. Hay que mejorar
todo
mucho.
Todo tiene que mejorar.
Pero no los mates tanto.
Tiene que mejorar también nuestra cultura de respeto a quienes imparten justicia en todas las esferas. Porque nada más pasa en el fútbol, pasa en todo. Bueno, el América, después de este encuentro... no emprendió el viaje hacia la Ciudad de México, sino que estará volando directo a Monterrey. El reporte con Carlos Rodrigo Hernández.
América ya le dio la vuelta a la página después de empatar en el partido de ida en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante la escuadra de comunicaciones de Guatemala. Hoy por la mañana el equipo hizo entrenamiento regenerativo, algunos elementos en el área de gimnasio y otros en la alberca. Todo bien con Andrés Ibargüen después de la entrada que sufrió, que casi lo fracturan en el partido de ida. Muy molesto Miguel Herrera por la situación del arbitraje. En estos momentos las Águilas ya vuelan hacia México en un charter para estar en la Sultana del Norte. El día de mañana estarán entrenando a puerta cerrada y ya preparar el duelo ante el equipo de Antonio Mohamed. Los que ya entran a la convocatoria es Henry Martin, Giovanni Dos Santos, Paul Aguilar y Guillermo Ochoa. Estuvieron el día de ayer en la banca, pero ya serán titulares con el conjunto de Miguel Herrera. Por cierto, este viernes será operado Nicolás Benedetti de la rodilla derecha en una clínica del doctor Rafael Ortega. Estará viajando también el cuerpo médico para valorar cómo va la situación del cafetalero y estará de 5 a 8 meses fuera de las canchas. Reportó para Fox Sports, Carlos Rodrigo Hernández.
Bueno, las visitas de América a Monterrey, padeciendo verdaderamente su presencia allá en el Gigante de Acero, recapitulando esto en distintas competencias.
Que el Gigante de América.
No, mi Bronco.
¿No?
Ese bueno. es mi bronco, ese es mi bronco. Con ese sí no se metan, ¿eh? Ah,
bueno, vamos a ver qué
con
pasa.
Con Lupe Esparza, ni con Choche, QPD.
Buen partido, ¿eh?
Buen partido.
Bueno, y acá...
Este es un resultado histórico.
La contraparte, sí, tremendo, ¿eh?
Nunca le había ganado...
En partido oficial,
partido
Alianza,
oficial.
¿No?
Sí,
Nico, ese era de
Estaba
Nico
Estaba de buenas el Tuca, ¿no?
Sí, amigo del Pavi.
Sí, aquí todavía iba el negocio bastante prudente. Esta es la primera tajada de Rafael García, el uruguayo, nacionalizado, naturalizado, salvadoreño. Que era la que competía. Luego Guiñac pone la pelota a segundo poste. Hay algunas imágenes donde parece, depende de dónde pares la toma, Pizarro la baja y Purata, el colombiano, es el que hace el 1-0 al minuto 33.
Sí, dicen que como que estaba fuera del lugar, ¿no?
Pero es lo mismo, Fabi. Sí. ¿Dónde pones, dónde paras Exacto. la imagen? ¿No? Eso es lo que depende de todo. Después tuvo esta
Ener
y Rafael García otra vez atacaba la pelota muy bien. Y luego esta, cuando arrancaba la segunda parte, Salcedo comete esta falta. Ojo, ya estaba amonestado, el árbitro no lo amonesta de manera increíble y después viene el mexicano Ponce al 46, al minuto, vaya, 20 segundos de que había arrancado el partido en la segunda parte, hacían el 1-1 y después Blanco al 54, que Blanco debería haber estado expulsado por un par de entradas terribles que hace sobre, una de ellas sobre Guiñac. Hacia el final del partido, después tuvo Guiñac esta, que pasa por encima del travesaño, no alcanzó a concretarla de buena manera, había ingresado Quiñones y esta que la deja pasar otra vez Guiñac.
Julián.
Sí, Julián fue el que ingresó, también entró Jordan Sierra.
Que se recuperó, ¿no?
Julián sacaron ya... López y Purata del terreno de juego, así que pierde Tigres 2-1, en el minuto 54 estaba el partido decidido, Tigres se volcó al frente, no le alcanzó para más, el partido... Por el señor Parchment, el de Jamaica, con algunas incidencias arbitrales demasiado obvias, pero los salvadoreños ganaron bien, 2-1.
Y, a ver, yo quiero ser muy franca con esto y no tiene ni dolor, ni alevosía, ni ventaja, pero el Tuca habla de errores infantiles en defensa, de un montón de situaciones que no le salieron bien, es muy autocrítico. Creo que no lo decimos con sarcasmo, Fabián,
sino sí.
Efectivamente fue autocrítico, salió a dar la cara, pero por ahí me deja entrever que hay un mensajito para Salcedo, ¿no?
Es muy complicado porque Salcedo...
O lo estoy leyendo mal.
No, que se ve la imagen también.
A Salcedo lo amonestan en el minuto 44, lo amonestan porque se enganchó con Blanco, un colombiano, el número 7, que hace el segundo gol. Termina la primera parte y ya Salcedo se va amonestado. La acción correspondería a que Blanco hubiera estado expulsado por la patada que le pega a Salcedo, sí, pero Salcedo cuando ve que no reacciona el árbitro se para, lo empuja y amonestan a Salcedo. Seguramente, lo sabemos aquí todos, cuando arranca el segundo tiempo lo primero que te dicen, no solamente el técnico, es por favor concentrados los primeros minutos. Salcedo no ve que viene el jugador de Salvador, tira una tijera para despejar la pelota y comete el penal. Por eso la molestia y la imagen que veíamos todos de Ricardo
amarilla.
Ferretti. Sí, porque era el 20 segundos del partido cuando arrancaba la segunda parte. Y ahí Salcedo comienza a jugar gratis porque era la segunda amarilla y por supuesto Tigres hubiera jugado con 10.
Yo más que enojado al Tuca lo veo como decepcionado. De como quien no él dijo fastidiado. Que tenía que refrescar sus ideas, o sea, fastidiado, como que tenía que refrescar sus ideas, no era tanto de los jugadores, pero no la terminó por encontrar.
Jugó Carioca ahora, sí, jugó claro. Purata, volvió a poner a Pizarro como defensor central por un momento porque no se sintió cómodo, Purata salió, ingresó Pizarro en el medio campo,
y a Edu Barra lo tiene relegado.
Valencia en punta con Guiñac, que juega un poquito más por detrás de la línea de los ofensores.
Y esto dijo el director ejecutivo del conjunto de Alianza, vinieron Tigres y regresaron cachorritos. A ver cómo nos mandan ellos de Monterrey, como elefantes o elefantitos en el fútbol, hay que saber disfrutar los momentos. Bueno, pues me hizo recordar a un poco a Jorge Vergara, que en paz descanse, ¿no?
Sí.
Como queriendo como encender el
pique,
el
pero de manera respetuosa,
pero
¿no?
Pero lo hizo
final.
De manera respetuosa, sí, porque sí. Dice, a ver cómo nos va a nosotros.
Claro,
porque...
no, elefante o elefantito, no, bien, bien.
El tema, ¿no?
Sí, porque al principio pensaban que era como una burla. Me parece que no tiene nada de agresivo para mí o va a generar alguna situación en contra en el recibimiento que puedan
Hay
tener.
Hay que ser elegante para poner las palabras en su lugar.
Claro.
Y con el remate de a ver cómo nos va el regreso, creo que le da toda la autoridad a Tigres. Hay que jugar el partido, sí, entiende el producción, pero dice hay que disfrutar el momento. Caray, que pase esto, pues no pasa cada 15 días, ¿no? Que venga un equipo como Tigres a El Salvador y juegue también El Salvador para que pase esto. Bueno, que lo disfruten, sí, por supuesto.
A mí me pareció muy prudente, prende el ambiente, va a haber gente de Tigres que se moleste.
Sí, pero
mucho
elegante,
con lo que
¿no?
digo, pero bien.
Sí, elegante, o sea, no corriente.
Eso es lo que, o sea, sí. Y es justamente también el saber ser un buen ganador, meter un poco de carrilla, pero sin humillar al otro. hay una línea súper delgada, ¿no? O sea, y la manejó bien.
Sí, hay que leer mucho y saber escribir.
Siempre es muy bueno saber escribir. Recuérdelo usted, la acentuación y la puntuación también marcan muchísimas cosas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más porque tenemos una agenda llena en Fox Sports Radio. Se enfrentaron el Getafe y el Ajax en la Europa League con la presencia de Edson Álvarez, Alim.
Sí, Edson jugó de defensor central. Ya se comienza a hacer algo muy común. Erik Ten Hag, el técnico. Getafe arrancaba así con un disparo. El portugués Bruno Varela, este joven de 25 años, tapaba la primera. Y esta es una pelota larga cruzada donde baja la pelota el uruguayo Olivera. Y el que remata es Diverson, el brasileño, para el 1-0. Parecía que Javier, el número 16, el defensor central, estaba en posición adelantada, o que Jaime Mata podría participar. Revisaron la acción porque hay que recordar que en 16avos de final, ya en Europa League, ya hay VAR. Entonces, con la aplicación, bueno, tuvieron que pasar 4 minutos para sancionar la acción. Salía Edson Álvarez, el que ingresaba en el terreno de juego era Per Schurz. Esto en la segunda parte.
¿Jugó bien?
No jugó bien el Ajax en general. Getafe fue muy controlador, muy contundente. Kennedy, que había ingresado por Cucú en el minuto 88, golpea fuerte, hay un desvío de la pelota y no puede hacer absolutamente nada Bruno Varela.
No es casualidad lo del Getafe.
No, Getafe es tercero en la liga.
En la liga, claro.
Por debajo de ellos está el Atlético de Madrid, ojo.
Entonces, y lo del Ajax tampoco es casualidad. Porque se cayó, se le fueron muchos jugadores.
Sí, pero
hoy se le va Hakim Ziyech al Chelsea también.
Sí, que hoy no anduvo fino. Pero hoy en particular, el marroquí, el mexicano y compañía no anduvieron finos. Hoy Ajax no fue un buen equipo, maniatado y totalmente ejecutado en su totalidad, quitándole todas sus virtudes por el Getafe, que lo hizo muy bien.
Sí, pero es un equipo que se quedó a minutos de disputar la final de la Champions.
¿Cómo cambia, no?
Es muy
por errores de ellos.
Es muy dramático lo del Ajax. Sí.
Pero sacó a todo el talento, ¿no? Vendió muchísimos jugadores de calidad, ¿no? Entonces,
sí, pero normalmente siempre se está reinventando el tema del Ajax. Ahora qué agradable lo del Atalanta y esto lo del Getafe, ¿no?
Sí. Bueno, lo del el equipo que lo vamos a ver más adelante de Jiménez también.
Leipzig también muy bien.
Sí,
Leipzig muy bien.
Juega muy bien.
Sí, tenemos todo a través de Fox. Y tenemos también a Lola Hernández, que habló con Edson luego de este partido que ya analizaba Salim Chartou.
Compañeros de Fox Sports Radio, este Getafe de Bordalás sigue haciendo historia, y no solamente en España, que son terceros en la Liga, sino también en Europa. Hoy le ha dado un varapalo tremendo al semifinalista la temporada pasada, el todopoderoso Ajax de Ámsterdam. Los jugadores nos comentaban que cayeron en las redes azulonas. Un Edson Álvarez que volvía hoy a la titularidad en Europa, que le tocaba además defender a Diverson, cayó en casi todas las provocaciones del brasileño, pero hizo un buen juego, buen desgaste. Al final no se pudo llevar, eso sí, los 3 puntos del Coliseum. Alfonso Pérez.
Tristes por el resultado, pero bueno, hay que hacer un autoanálisis de lo que dejamos de hacer, porque dejamos de hacer muchas cosas. Caímos en el juego que ellos querían, y bueno, lo lindo de esto es que el miércoles tenemos la revancha en casa, y bueno, ahí vamos a ver, porque la cosa va a ser diferente. Muy bien, la verdad que, como lo he comentado, después de algún tiempo difícil que he vivido en lo personal, ahora volver a jugar me mantiene muy bien, me mantiene feliz, y bueno, quiero seguir trabajando para mantener la titularidad.
La vuelta al próximo miércoles, por cierto, que Nico Tagliafico se perderá ese encuentro porque estaba percibido, vio la tarjeta amarilla. Reportó para Fox Sports Radio desde Getafe, desde Madrid, España, Lola Hernández.
Gracias a Lola, y vamos a recapitular lo que pasaba con el Wolverhampton enfrentándose al Español, el Español que está peleando por no descender, mientras que el equipo de los Wolves está marchando de maravilla, incluso compitiendo por estar en ese tan afamado top 4 en Inglaterra, aunque pinta difícil, pero sí buscarán su clasificación a próximas competiciones europeas. Raúl Jiménez con la asistencia y Jota, que conseguía el 1-0, después Neves.
Hizo 3.
Vendría con el segundo. Estuvo tremendo Diego Jota el día de hoy, ¿eh? Diogo. Bueno, lo del Wolverhampton tendrá que ser una
por nada.
Estaba yo sudando ya.
Es un resultado lapidario.
Se quedará una ¿cuánto tiempo más estará Raúl Jiménez con el Wolverhampton?
Yo creo que hasta final de temporada, ¿no, Mariano? Yo creo que ya final de
temporada. ¿Algo sabes?
No, pero yo creo que ya
es un pálpito nada más.
Sí, como que lo siento, digámoslo así, ¿no?
Bueno, el español que claramente no está enfocado en trascender acá.
Esto es una locura de gol. Sí, es un golazo. Ahora,
bellísimo.
Ojalá que cambie de aire, o si no, que haga un esfuerzo el equipo por este proyecto.
Pero ojalá y se quede.
Porque lo ha hecho muy bien.
Claro,
no, en Inglaterra, sí, ¿no? Sí, seguramente sí. Lo querrán otros equipos. Oh. Pero me refiero yo como proyecto de.
Se hablaba del Everton, ¿no? Que lo quería Carlito Ancelotti. Y el Everton tiene dinero.
El Everton, que se lleven al Chucky, que se lleven a Raúl Jiménez.
Ah, mira, con eso.
Y ya les arreglamos el problema.
Bueno, pues alcanza el Wolverhampton, entonces un resultado importante en la UEFA Europa League, con participación de Raúl Jiménez como titular. Y vamos a recapitular lo que pasó con el Porto, en donde el Tecatito tuvo también participación frente al Leverkusen. Anda bien el Leverkusen, ¿eh? Y acá, haciendo el llamado a ir en contra del racismo, recordando los tristísimos incidentes en Portugal.
Sí, vendría la jugada importante, esta que le pegan un pisotón del Tecatito a Folland y es amonestado. Y de esta acción vendría Bender con el desvío para que Alario empuje la pelota y tengan en la primera parte todavía. Cuando Bender juega, Leverkusen cambia en su totalidad, el remate es descompuesto, pero Alario lo hace muy bien y empuja la pelota. Era el 1-0.
Bueno, y lo de Folland, ¿qué me dices, no?
Sí, no, bueno.
Una capacidad técnica increíble, termina soltando el cuerpo. ¿También? Se marca penal y bueno, esto es...
¿Sabes quién regresó?
Terrible.
Charles sí. Arangui también, que sí. le da en el mediocampo un...
Cuando el Chile no anda en el Leverkusen, el equipo cambia en su totalidad.
Bueno, se tuvo que repetir el penal.
Qué injusto, creo que sí.
Y bueno, piecito en la línea, dicen por ahí. Había atajado primero Marchesín.
Buena ventaja para el Leverkusen, después vendría el Porto.
No, definitiva. ¿Eh?
No, este está más competido.
Sí.
Mucho más competido.
No, y en Porto el equipo cambia por completo.
Sí, ¿no? Pero sí, está sí, más sí, competido sí. El partido. No, sí. No me animaría a decir ya, Leverkusen.
Leverkusen
Porto,
te
no.
Puede hacer gol también allá de visitante.
Bueno, y en más resultados, al tiempo de recapitular todavía los últimos minutos, el Brujas empató con el Manchester United. ¿Cómo sufre el equipo de Gunnar Solskjaer? Ganó el Inter frente al Ludogorets. El Cluj empató con el Sevilla. Arsenal le pegó a Olympiacos. Y la Roma vence por la mínima al Gent.
Nissan trae para ti toda la emoción de la UEFA Champions League y ahora te podrá llevar junto a todo México a disfrutar de la gran final en Estambul.
Con Nissan, todo México vivirá la emoción de estar en la gran final de la UEFA Champions League. Sé parte de los 32 mexicanos que podrán gritar gol en Turquía. Acude a tu distribuidor autorizado, estrena un Nissan, participa en la trivia y gana tu pase para estar en el partido más importante del año. Nissan, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Vamos a una pausa en Fox Sports Radio. Ya recapitulamos la Europa League. Ya hablamos también del arbitraje de Tigres de América. Pero, ¿qué cree? Tenemos más en el tintero. Ya venimos.
Un saludo, compañeros de la mesa de Fox Radio. Bueno, pues ya ha sido presentado Bright White como nuevo jugador del FC Barcelona. 18 millones de euros ha pagado como cláusula de rescisión a la Liga. Y va a estar lo que queda de temporada más 4 años más en el conjunto azulgrana. El que sí ha hablado ha sido Leo Messi, un Leo Messi que ha vuelto a hablar para El Mundo Deportivo y ha criticado pues otra vez a Erika Vidal y también ha dicho que actualmente el FC Barcelona no tiene equipo para competir en la Champions. Lo escuchamos.
Después sí que es verdad, pues si queremos estar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions. No sé lo que le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores y ya demasiadas cosas se dicen, como que del vestuario maneja todo, donde pone entrenadores, quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones.
Mañana Brad Waite estará en el entrenamiento del FC Barcelona, ya estará a las órdenes de Quique Setién y dispuesto para disputar unos minutos en el partido de este próximo sábado aquí en el Camp Nou frente al Eibar. Donde no podrá estar es en Nápoles, porque no está inscrito en la Champions. Desde Barcelona, Daniel Gironès para Fox Radio.
En Pumas aseguran que para ellos no es una sorpresa que estén de líderes tras 6 jornadas. Además, destacan la competencia interna que hay en el grupo.
Te voy a decir el secreto de nuestro vestidor. Creo que nosotros sí creemos en nosotros mismos. Trabajamos desde adentro para afuera, entonces creo que confiamos mucho en nuestro trabajo, confiamos mucho en la parte del técnico, entonces estamos, como te digo, firmemente con el objetivo claro y sí, que ahora que la gente nos esté volteando a ver, pues es bonito y nosotros procurar hacer lo que sabemos hacer. La verdad yo creo que la de tener difícil Michel, pero eso es bueno para nosotros, creo que todos damos nuestro 100% y la competencia está dura. Se vio claramente que juegue el que juegue, lo está haciendo muy bien. Creo que la mística de Pumas es ganar con valores, ganar con esa garra, esa pasión que identifica. Más allá que gane o pierda Pumas, tú los ves y los ves con esa garra y pues quieres ganar por la institución, por todo lo que es Pumas.
Bueno, Pumas se enfrenta a Morelia, es líder, todavía no conoce la derrota. ¿Y cuánto le va a durar la magia?
Híjole, yo creo que por lo menos otro par de jornadas, ¿no?
Sí.
Con Morelia no anda nada bien.
Yo lo vi, fui al partido contra Toluca y jugando bastante bien. Bien trabajado el equipo, la gente que se incorporó bastante bien. Este chico Saucedo que viene de la MLS, la verdad muy bien. Álvarez, en general el equipo bien. Dineno entró en una cancha complicada, con mucha altura, con un Toluca que estaba jugando mejor en ese momento y al final termina ganando el compromiso. El partido muy abierto, muy entretenido, a ambas posturas interesantes, pero se ve muy bien trabajado el equipo de Michel. Hizo cambios y el equipo siguió funcionando de igual manera.
A mí me da la impresión que Morelia se ha convertido de a lapsos del partido en un equipo muy predecible, muy fácil de encontrar por dónde pueden vulnerarlo. Y Universidad con este nuevo esquema, muy bien parapetado, y cuando va a tratar de replegar lo hacen muy bien retardando la jugada, pero cuando van a ofender son tipos muy directos, son tipos no solamente verticales, tienen capacidad para circular la pelota, tácticamente hablando de eso. Después la parte emotiva, bueno, qué bueno que Universidad esté en ese lugar, hace mucho tiempo que no veíamos un equipo como Universidad estando en esa posición con el entorno de que va invicto. ¿Tendrá un bache? Pues sí, porque el torneo mexicano con las 17 jornadas indica que a muchos equipos les suele pasar, tampoco hay que alarmarse.
La bronca, más allá del invicto y del liderato, tiene que ver con la liguilla.
Sí, es otro
tema. Y ahí, a ver, Pumas había tenido arranques de torneos muy buenos y de repente terminó llenándole la canasta al América, ¿no?
Tampoco tiene un plantel tan amplio. Me parece mucho más nutrido que el torneo anterior. Pero me refiero a la estructura de juego, me parece que está muy, muy fortalecida.
Tiene los chicos, y lo que decía Vigón, ¿no? Ahí. Y mejor momento de algunas figuras importantes del equipo, ¿no?
Pero se ve el equipo muy comprometido. Sí, sí. Todos se matan, todos corren, todos recuperan la pelota, son verticales, todos. O sea, tú ves a Carlos González una pelota larga que a lo mejor otro centro delantero no va. Él va y pelea todas las pelotas y por ahí termina ganando algunas. O sea, se ve el equipo viene, lo de Monarcas tendrá que reencontrarse con ese fútbol que mostró la temporada anterior, o si no lo va a pasar mal Guede.
A Monarcas parece que le sobran minutos, no juegan muy bien hasta el minuto 50, 55, pero 60, y después de ahí se
la Rubén, por historia, Guede en los equipos donde ha estado, estando en Chile, en Argentina y después fue a los Emiratos, me parece, o Qatar, normalmente los equipos, el primer torneo andan bien y el segundo se les cae. Que hay una tendencia de repente a veces con los técnicos, y trajo jugadores consagrados, pero ya grandes.
Sí, como Valdivia, dinámica,
como Valdivia y
para no correr tanto.
El doctor Jara, para no decir otra cosa.
¿Ah? ¿Qué tiene de diferente este conjunto de Pumas respecto de temporadas anteriores?
Yo lo vi en vivo, y te puedo decir que físicamente está muy bien, está muy comprometido, y aparte tiene jugadores muy livianos, de buen pie, muy buenos jugadores, y eso le da... Agarra la pelota y se ve peligro enseguida.
Yo te diría que entienden perfecto el mensaje del técnico. Hoy, este plantel, más los que llegaron, los que se incorporaron, entendemos lo que decía Guión del vestidor, que bueno, eso nutre más, pero hoy lo que Michel pretende en la cancha se realiza y se ejecuta. El primer torneo fue el proceso de adaptación, algunas piezas que faltaban vieron cómo acomodarlas y de dónde traerlas, y es la ejecución del trabajo, pero hoy ya después de un tiempo diría que es el trabajo, por eso andan tan bien.
A mí me parece, Mario, que también atinaron a los
refuerzos. Creo que han mostrado que no con billetes, mucho dinero, se compra el mejor refuerzo, el mejor extranjero, sino tienes que tener un ojo clínico para detectar el talento y lo que te pueda ayudar. Los refuerzos del MLS son muy buenos y es un bastión bien importante para la Liga Mexicana, que ningún equipo le ha echado el ojo, ¿eh? Y hay calidad, híjole. Y aparte,
y mira que son mexicanos, ¿eh? En duda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, y se habló en esta mesa también, sí, claro. Decir, oye, pero bueno, a ver a qué hora Pumas, o sea, porque no trae a nadie de la cantera, pero tampoco trae refuerzos bomba, está ahí como
sí, media, pocos pensábamos que Pumas iba tinta, a estar, ¿no? O al menos yo no pensaba que Pumas iba a dar así, menos la calidad de sus refuerzos, ¿sí? Pero nos han sí. tapado la boca bien bonito. ¿Qué te ríes?
Pues está bien.
No, claro, está bien y ojalá.
Pero eso está bien, qué bueno.
Bien por ellos, ¿no?
Sí, sí. Ojalá que continúe. Por lo menos me parece que si no pasa algo extraño en el partido, debería quedarse con...
Va a calificar,
con los tres puntos.
Pumas va a calificar sin ningún problema. Yo lo veía dentro de la liguilla.
Pero ya lo dijimos, la bronca es ahí.
Sí, ahí es.
Ahora, ahí vendrá el tema.
Falta si tiene calidad para pegarle a los peces gordos, ¿no?
Y la liguilla, ya, sí, la
contra América es dentro de, creo que un par de semanas, ¿no?
Sí,
va a ser dos un lindo clásico,
Y en CU va a ser un partidazo.
Ese va a ser un lindo clásico. A falta de que las Chivas se pongan las pilas, pues por lo menos hay otro tipo de rivalidades. Cálmate también. Cálmate. Sí, ya estás como tú, la gente que se quiere echar encima 40 millones de mexicanos.
No.
Pero bueno, Rubén ya le puso la cruz a las Chivas. Dice que no existen.
Vamos
a hacer una pausa. Regresamos.
Rubén.
En el campamento de los Esmeraldas de León, en conferencia de prensa, el internacional peruano Pedro Aquino explicó cómo se encuentra la plantilla después del triunfo ante el LAFC de Carlos Vela en la Liga de Campeones de la CONCACAF y con el deseo de regresar a la senda de la victoria en la Liga ante un difícil Necaxa.
Y aparte de que ganamos, creo que es una vitrina para muchos jugadores de acá, del equipo. Y nada, yo creo que tenemos que seguir acostumbrándonos a seguir ganando. Ahora tenemos un partido muy importante que es el sábado y ya luego pensar otra vez en el otro partido del jueves. Así que la gente dentro del camerino muy contenta, muy motivada, pero siempre ahí pensando que todavía tenemos partido por qué jugar, ¿no?
Además, Aquino señaló cómo se encuentra después de haber superado sus lesiones y con la visita que le hizo el seleccionador de Perú, el Tigre, Ricardo Gareca.
Yo estoy ahorita enfocado en León. Lo que quiero acá en León es campeonar. Eso es la idea. Yo creo que podemos, tenemos equipo, tenemos un buen plantel, un buen comando técnico para hacerlo. Así que ahorita en mi mente está León, campeonar. Y después ya, si se da la oportunidad de poder jugar una Copa América o unas eliminatorias, tomarlo con mucha tranquilidad y con mucha humildad, ¿no?
Desde la ciudad de León, Guanajuato, informó para Fox Radio, Francisco Montes.
Bueno, y mientras tanto, habían empatado a ceros en la ida y Rayados con la mínima, Fabián.
En 180 minutos, un gol en la llave, que era muy pareja, pero que tiene mejores planteles.
Y la llave que la liguilla pasada de hace un mes fue la que tuvo más goles, ¿no?
Exactamente. Le costó trabajo. Pero esto le viene muy bien a Monterrey porque recibe al América. O sea, haber tenido un traspié frente a Santos, no calificar, y después de enfrentar al América, se le
lo
viene complicando.
Lo de Santos ya comienza a ser preocupante, ¿no, Fabi? Sí. Porque no anda bien el equipo, no andan finos sus
le ganó a Tigres figuras el fin de semana y eso creo que les puede reacomodar un poquito el camino. Digo, 5 puntos es poco, pero... Sí. Para la fecha en la que llevamos, ¿no? Y lo bien que se mostraron en el torneo pasado.
Ahí vemos las aproximaciones. Monterrey tuvo más opciones de gol, eso sí que decirlo. Sí. Monterrey estuvo más cerca, ¿no? Esta jugada de Funes
Mori. Muy bien Acevedo ahí. Sí. Es un atajadón del chavo.
Buen portero, por cierto.
Sí, mira, tuvo oportunidades de ahí. Me parece que este es de un disparo de Arteaga, que era el empate.
Otra vez Craneviter.
O sea, en la primera salió
mal y de malas,
perdido,
de
no, en la primera
¿no?
salió por lesión.
Lesionado.
Y en el segundo partido expulsado. ¿No?
Ah, bien expulsado.
Sí, fue una entrada dura.
Muy parecido a lo de Ibargüe, ¿no? Nada más que se lo sancionaron. Sí.
Exactamente, Salim. Bueno, pues de esta manera Monterrey consigue su clasificación a las semifinales y Juárez, por su parte, dejó en su camino a Dorados, así que se van a estar enfrentando estos dos equipos, Monterrey y Juárez, y del otro lado Xolos frente a Toluca. Aguilar se confirma, se pierde todo el torneo.
Sí, tuvo ruptura de ligamento, entonces un tema complicado para Pablo.
Le salió carísimo a Cruz Azul esa visita y la victoria.
Porque Siboldi lo hizo bien, puso tres en el fondo y jugó sus cartas. Pero lo de Pablito Aguilar, un personaje de este tamaño, sí, le va a doler a Cruz Azul.
Sí, aparte es un bastión importante, es uno de los líderes del equipo, ahí. Capitán, o sea, híjole, va a ser...
Venía llegando su paisano Escobar. Complicado.
Por eso, pero está Lichnowsky, está Escobar, el Cata puede jugar, o sea, alternativas tienen.
Sí, no es que... pero no del peso de Aguilar, ¿no, Fabi?
Pero es lamentable la situación, pero esto continúa.
Ojalá. Bueno, Cruz Azul tienen que encontrar las soluciones para esta clase de cosas, parece un equipo grande, ¿no?
Sí, claro, tiene un gran plantel.
Yo, no, o sea, no minimizo este tema y yo nunca quiero ver un futbolista que se lesione, o sea... No, la verdad, claro. O sea, y le deseamos que se recupere pronto, pero Cruz Azul tiene que encontrar soluciones.
No hay excusas.
No hay excusas.
Ay, qué bárbaro.
Sí, ¿Mataste a los árbitros?
Sí.
Sin excusas, ya es jueves, ¿eh?
Invítenlo a entrenar, por favor.
Lo van a invitar a Rubén. Gracias, nos vemos a la otra.